Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. El día de hoy tenemos un invitado, señor Pelón, que obviamente me llena de intriga y de saber, conocimiento, saber del señor señor Sassó, Luigi Sassó. Pues, ¿qué es lo que además lo presentas tú? Porque
Sassó.
Luigi Sassó.
Sassó.
Yo soy Trino Camacho. Y señor Gis, señor Pelón, pues haznos la presentación del gran máster, ¿no?
Bueno, para mí es un gusto presentar a Luigi Sassó, quizá de esos antiguos sabios que vienen a informarnos de muchas cosas y a compartir varios placeres. Lo conocí justamente por nuestro amigo José Dávila, por su afición creciente a los vinos naturales. Pero pues quisiera de una vez entrar, bienvenido Luigi.
A sus órdenes, bienvenido a ustedes, gracias.
Oye Luigi, ¿de qué parte de Italia eres?
Ahí pegadito a Venecia, a Treviso.
Ok.
Véneto.
¿A qué edad a los cuántos años te viniste para acá, a esta aventura?
A los 40.
A este país, bicicleta, a los 40, ok.
Sí, en el 99 tuve suerte de caer aquí con los mexicanos.
Entiendo que tu rubro, digamos, el que era el principal rubro tuyo de trabajo era los... venta de mármoles, ¿no? Algo así, o piedras diversas.
Porcelanato y mármoles.
Para arquitectos o ingenieros y construcción.
Sí, prácticamente yo en Italia hice varios trabajos, pero los últimos 10 años era un colocador de pisos, entonces se viene de mármoles, porcelanato, de esa madre, vine para acá porque un amigo me trajo, porque... Justamente había business en Vallarta, no había nada, había ni un edificio. Entonces era toda una evolución potencial. Entonces vine para acá, que esto lo hago. El ego ya sabe cómo funciona, que vine para acá en Guadalajara por algún tipo. Ahí siempre son cuestiones sexuales.
Sonó muy misterioso eso, pero...
Entonces aquí estoy. Es difícil que... Escaparse, ¿no? Ya sabes.
Sí. A mí lo que digo, supongo que eres muy conocido en el gremio de arquitectos e ingenieros, pero yo cuando yo empecé a saber de ti fue por la cosa de los vinos, o sea, no sé si tú traes esta afición desde muy atrás o también te brotó después o cómo estuvo.
No, yo vengo del Véneto. Nosotros hemos siempre tenido el consumo pro cápita mayor de todo el mundo a nivel de beber vino. Eso para mí no es que yo pueda entrar o salir, es que nací adentro de,
exacto,
de esa cultura,
exacto,
de beber mucho.
Y esta cosa específica en la que pues yo la he visto como una afición creciente en varias gentes de acá, esto de los vinos naturales, en ti, digamos, ¿fue también un proceso como de, por así decir, radicalización en el gusto? ¿O cómo lo ves tú?
No, esos vinos supuestamente naturales que ahora están de moda, yo lo empecé a tomar hace 40 años.
Ok, ok.
Este es un proceso, Luigi, la verdad es un proceso muy artesanal y es muy nuevo para nosotros, porque aquí en México el vino apenas, como conocedores, los mexicanos apenas estamos entrando al mundo y ya nos sentimos como que somos, la sabemos de todas, porque obviamente hemos viajado, porque hemos tomado vinos de diferentes zonas y demás, pero en realidad estamos en pañales aquí en México.
Sí. Correcto.
Porque, no, de verdad.
Es correcto lo que dices.
De verdad lo digo, no sin ánimo de sentirnos menos ni nada.
No, yo siempre digo, para que un vino mexicano empiece a ser interesante, tal vez se necesita otro siglo o dos. Que ya haya una cultura un poquito más profunda y también un interés por la. El cuidado de la tierra, para que no se pueda cultivar la uva así, dándole agua. sin árboles, así, luego que el enólogo llegue a arreglar todo eso. Claro que sí sale vino, pero es un producto ya que no tiene, que tendría que ser vinacho, no vino. El vino es una cosa buena, es una, ¿cómo se llama? Un regalo de la naturaleza, de Dios.
No se discute. Sí, 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 no, y te lo digo porque la cultura romana, pues es desde entonces, es algo que es milenario y que obviamente, pues ustedes tienen ahí pegaditos, pues a Francia, tienen a España, tienen un poco a Grecia. Pero tú, ¿qué opinión tienes de estos vinos? Es decir, eres totalmente pro-italiano, todo el vino es para ti es Italia, ¿o tienes esta parte de que puedes encontrar también variantes de buenos vinos?
Mira, lo primero descubrimiento de productores de vino fueron en Georgia, que ponía la uva dentro de agujeros de piedras, y de ahí la pisaba y luego fermentaba, y de ahí empezó el interés, que esto, que lo otro. Luego los faraones saben perfectamente que se enterraban con 1503 de terracota y no le ponían agua, le ponían vino. Entonces, y de ahí ni se diga, y adelante, de todas formas, esa viticultiva que empezó hacia el Medio Oriente, vino para la Europa claramente. Con el tiempo luego se adaptó a los varios climas, luego lo inesto se hace inesto, salen otras variedades, que entonces Europa está empestada de vitiños. Italia para mí es lo más rico porque tiene la mayor diversidad en vitiños, o sea, en tipo de uvas. Francia no tiene tantas, España sí está, de hecho últimamente han empezado a sacar vitiño autóctono que ya se estaban yendo muriendo, porque ha habido muchas directivas también en el 800, al inicio del 900, que los gobiernos obligaban como a producir un cierto tipo de uva porque rendían más, porque esto, por la peronos, pero toda la historia, digo que se puede también hacer un paralelo con el maíz, ¿no? Al final de cuentas, aquí hay una variedad de maíz de jitomate. Ah. De chile, de lo que quiera, pero luego te vas a super, hay tres tipos de chile, pero sabemos perfectamente que aquí en México hay una variedad de sabores, igual que en el Mediterráneo, ¿no? Porque hay que también luego hablar del Mediterráneo. Una cosa es Mediterráneo, una cosa es los vinos que son adentro, que son los alemanes, los franceses altos, y es los vinos del norte en general. O sea, el clima mediterráneo, como es para el Chile, para aquí, hay mucha más hierba, mucho más tipo de plantas. Tú sabes perfectamente que si te vas a Escandinavia y un hectárea de tierra, hay tres tipos de plantas, mientras aquí en un trópico hay 500 tipos de plantas. Esa, la variedad, luego, es lo que el vino te da, ese saborcito, porque hay una microflora alrededor y hay todas unas plantas alrededor que la uva, desde siglos y milenios, está interactuando a nivel microbiótico, a nivel de todo lo que quiera, y entonces se sienten todos esos sabores que nos cautivan mucho.
Como que entonces, sí se antoja.
Para terminar tu pregunta, Italia no es que tenga el mejor vino, es que tiene la más grande variedad. Entonces, con respecto a los franceses, nosotros italianos sí lo agradecemos mucho, nos gusta, ellos no nos gusta lo nuestro, pero sí vienen más a beber de nosotros que nosotros de ellos, eso que me lo diga cualquiera. El francés, cabrón, con el asunto del Napoleón, pusieron el Polytechnique, entonces a nivel de ciencia y de química fueron los primeros a entender los procesos de fermentación, pasteur, ya sabes. Entonces alcanzaron a entender algún tipo de ¿cómo se puede decir? De trampita para que el vino pudiera durar, para que tuviera alguna acidez y todo eso. Pero en Italia también se hacía eso de una forma más rústica, pero ahora, últimamente, con los jóvenes que han ido a estudiar los años 60, hay gente que está haciendo vino monstruoso en Italia, la verdad. En España igual, porque España está creciendo monstruosamente con vino de calidad, dejando fuera todo lo que es la Rioja.
Como que se antoja, fíjate, haber estado en esta plática degustando directamente vinos que fuera ejemplificando el maestro Luigi. Míralo, ahí está.
Aquí está, mira, aquí está.
Alcanzamos a ver su copa, claro.
Eso, eso, muy bien.
De hecho, tú vas directo a la cuestión. Del vino se puede hablar hasta un cierto punto. Hay que beberlo. Entonces, bebiéndolo, podemos hablar y discutir. Porque si no, ay, que yo he bebido uno, a ver, ¿dónde está? A ver, probamos este, probamos lo otro. Que eso es el vino.
¿Qué es lo que se plantea, Trino? No sé si estabas tú en esa plática, pero... va a haber una sesión próxima con Luigi y José, precisamente. Va a ser filmada en quizá, no sé, en casa de José o de Luigi, para estar ahí directamente probando los elixires sagrados.
Oye, Luigi, pero entonces, nada más para esto que viene siendo como muy polémico entre mucho de lo que está pasando actualmente con el vino natural y el vino tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿Tú, de todos modos, sigues probando el vino tradicional o ya te decantaste solamente por el natural?
Sí, pero mira, aquí ya empezamos el tema crucial. El vino natural es una moda, el vino tiene que ser natural, ya está. El vino natural tiene que ser artesanal. El vino tradicional es un vino prácticamente... que lo ponen como, lo tratan mal, lo pueden controlar, luego la bote, que mientras el vino natural ahora, evitando la bote, te lo traen fresco y le hace un poquito de maceración para que agarre más gusto, que se vayan más los azúcares, que se quede turbiecito y para adentro. Pero claramente son vinos que luego de 5 o 6 meses ya empiezan a tener problemas. Que yo hablo del vino natural estándar que están vendiendo aquí, porque el vino natural todavía aquí no hay, aparte de lo que traigo yo. Pero, perdón la presunción.
No, muy bien, perdón, muy bien.
Perdón la presunción, pero el chiste del vino no es tanto beberlo y hablarlo. Hay que ir a ver a dónde lo hacen. Hay que dar vuelta. Entonces tal vez uno empiece a entender algo. Y entonces, como por la gallina, por cualquier tipo otro de producto alimenticio, ya verás si la uva que estás viendo está feliz. Cuando tú vas a poder sacar un vino bueno, cuando ve un campo que no hay ni un hilo de hierba, que las plantas están cortadas, la uva es una enredadera, la cortan así, luego le dan agua, la enredadera no necesita agua, alrededor no hay bosque. Le ponen diservantes todo el rato. A ver, ¿cómo puede la pobre bestia esa dar un gran producto? Entonces, ¿me entiendes? Es imposible. Entonces, el vino natural, antes de beberlo, eventualmente hay que dar vuelta a los campesinos y ver cómo tratan la uva. De ahí, el campesino es uno que tiene una ética, eventualmente te va a sacar un vino bueno. Pero... ahí también es una cuestión también de producción. Por ejemplo, yo conozco gente que de 90 años, que cuando tú hablas de producción, que se habla de producción, se vuelve así. ¿Por qué? Porque están enfadados con todo su vecino que produce 80 quintales, 90, cuando él produce 40. Entonces, con 40, la planta le da más fuerza a sus hijos. Y esos hijitos son más inteligentes y pueden hacer productos que luego pueden durar en el tiempo. Cuando el vino dura en el tiempo, desarrolla sabores mucho más interesantes de un vino joven. Aparte, algunos blancos. A ver, el Beaujolais también. El Beaujolais es un vino que se ha vuelto de moda en los años 80, pero son vinillos frescos así, para beber de un poquito antes de ir a cenar. Pero no son vinos que tienen huevos, entre comillas, ¿no? ¿Entiendes?
Sí,
no,
sí.
No hay gran cosa. Es agüita, un poquito de azúcar, fácil de Dios. Pero no quiero ser un soliloquio, por favor.
Hijo, es que sí. ¿Te gusta, digamos, a la hora que empiezas a hacer tu sesión, que supongo que es cotidiana, se ve que eres un tomador cotidiano, En general, ¿llevas un cierto orden en cuanto a, no sé, intensidades o sabores? O ¿cómo te gusta empezar a beber en el día?
Lo sé, cuando me levanto, lo sé. No es posible programar nada, ¿no?
Bueno. No es posible, sí, sí.
Eres de los... Yo soy muy... de empezar con un aperitivo, y me gusta mucho el Negroni, pues, que es como también muy, muy italiano y demás, porque es un licor que yo siempre, cuando empezaba a beber eso, me decían otros amigos: eso ya es una bebida de ancianos, eso es como de yo lo siento.
Oye, pero es fuertísimo el Negroni.
Te abre. Es fuerte, pero te abre el apetito, sí.
Abre.
También el Martini.
Claro, Campari,
que
Martini.
Te aconsejo a probar, tal vez, que son cosas menos dañinas, los vinos de Jerez, los vermouth de Jerez, los vinos normales de Jerez, igual son oxidaditos, pero menos alcohol, más, un poquito más sano, y si te abre la persona, eso de aceituna, de anchoita, de tomatito, de cositas así, traque, eso te abre y es muy...
Uf, se está antojando, ¿no?
Muchísimo. Porque es que todo esto, además, yo te voy a decir, la cocina internacional más famosa del mundo, y te lo digo, y como lo he dicho en otros programas, es la italiana. En cualquier lugar, los niños, la gente que viaja y demás, más que esta cosa americana, es buscar un lugar de pastas, un lugar de pizzas. Es como la comida. Puedes ir a Australia, puedes ir a Nueva Zelanda, y vas a encontrar siempre un restaurante italiano, y siempre van a tener esta opción, que es como la que tiene más gusto en general. Puede ser lo más buscado por cualquier gente, que puede ser chino, puede ser de asiáticos, rusos y demás. Se busca mucho la comida italiana. Y el vino viene acompañado mucho con todo esto que es el maridaje. ¿Tú crees en todo esta aventura, digamos, sí, gastronómica?
Claro, el vino, cada vino para cada comida, eso no se discute. De hecho... hay blanco, por ejemplo, yo tengo un blanco que es perfecto para el puerco, cuando normalmente los blancos se piensa con el pescado, ¿no? Por ser más suave. Sí. Pero el vino, aparte los sabores, luego es un balance de acidez y salinidad, tepidez. Entonces, ahí si un vino tiene los dos, puede comer puerco con blanco, no hay problema. Claramente los blancos... salado no hay muchos, porque siempre son suavecitos, nunca se siente una sapidez, ¿no? Sí hay, pero digo poco, normalmente chardonnay, viñón, esas cosas ahí son más redonditas, florecitos, pero no tiene una buena acidez o una buena salinidad, ¿no?
Digo, para las personas acostumbradas, como la mayoría acá, a los vinos tradicionales, como dice Trino, a la hora que empiezan a probar este otro camino de los naturales, puede ser un shock, o sea, puede ser un encontronazo, porque sabe demasiado, por un lado, exótico, unos sabores muy raros, y luego hay muchos que de plano no quieren seguir intentando, porque se sienten como que les están dando tepache o alguna bebida pasada, y como que no le empiezan a agarrar el sabor.
Y tiene toda la razón. De hecho, los vinos naturales que de la moda ahora que nació son tepachosos casi al 90%.
Es muy chistoso, porque hemos probado hoy con José Dávila, de repente, unos vinos blancos, si no me equivoco, noruegos, así de países en los cuales yo no estaba acostumbrado a beber esos vinos naturales, y casi siempre eran son blancos los que pide José, o rosados. He probado algunos de ahí. No sé si tú eres el encargado de traer también esos vinos naturales de esos lugares, o solamente...
¡Ni lo va a probar!
Muy probablemente no me lo ofreció, porque ya sabe que lo voy a mirar como con pena.
Perdón, me perdí en la transmisión, pero...
No, simplemente
digo que José, que yo me acuerde, nunca me ha presentado algún vino noruego, todo eso. Porque ella sabe que puede tener respuesta, aparte que...
ruda, una respuesta ruda del señor
Luis. Ruda. ¿Cómo me pregunto, va a ver, qué me vas a dar de beber aquí? ¿Con qué motivo?
Oye, porque motivo? Tú también cocinas, ¿verdad, Luigi? Si no me equivoco.
Sí, pero... yo hago polenta con maíz mexicano, que es mejor de mi tierra, fácil. Luego hago pasta igual, con trigo mexicano, recién molido, así, con huevos.
¡Uf!
Qué maravilla.
Sí, porque me estaba platicando Ale, la hermana de José, que también es una buena cocinera, que tuvo una reciente sesión de cocinada contigo, y creo que también estaba José y no sé quién es más, y que estuvo sensacional la sesión. O sea,
sí, le hicimos uno anolini con relleno de lengua en caldo de...
Wow.
En
caldo. ¿Qué es anolini?
Anolini es tipo un tortellino, que pero tiene todavía menos masa, es casi todo relleno, solo recubierto de masita delgada.
Buenísimo. Uf, suena muy bien.
Qué delicia. Ya quiero ir a comer.
Hay que plantear esta sesión muy pronto, ¿no, Trino? No sé, casi la semana que entra. Sí. O cuando puedan José y Luigi, pero podría estar muy bien.
Sí, estaría muy bien, porque obviamente yo tengo también preguntas. Ya te comentaba algo de los aperitivos, pero también los digestivos. Y soy muy, muy fan de este digestivo italiano, que tiene una botella preciosa, que es un digestivo de berenjena que se llama... ¿Cómo se llama, pelón, que lo pedimos?
Pero no es el Estrega, ¿verdad? No.
Este que es como oscuro, que parece si fuera que tomar Coca-Cola, te das cuenta, pero tiene un sabor también muy, muy sabroso.
En
muy
la fuerte. matera lo...
Diego, en Italia se usa mucha, al final se usa cosas amargas, muy amargas.
Exactamente, y a mí me encanta, y ahorita no me llega el nombre, pero es más, tengo una botella ahí.
Chinar, Amaro Strega, que esto hay...
Amaro Averna, Amaro Averna.
Amaro Averna, esto, Amaro. Amaro Averna, que tiene 20 hierbas dentro, 30 hierbas ahí, luego que la hace macerar.
Todo. Oye, pero creo que si hacemos esa sesión, se va a tener que plantear que cada quien lleve su sleeping bag, porque regresar a casa va a estar difícil, todo el mundo va a...
No, una enfermera y suero.
Mira, esa tiene, bueno, tal vez te lo habrás dicho a ti, pero es importante que el mexicano, que la República Mexicana de los Bebedores, se dé cuenta que nuestro Jesucristo, para los creyentes y también para los no creyentes, hizo del agua, hizo el vino, pero no guardó agua luego para beber el vino. No sé si la indirecta se entendió.
O sea, que es
aquí
como...
Aquí los mexicanos piden la botella de vino y beben 2 litros de agua para beber el vino. A ver, tienen que preguntarse ¿por qué? Porque el vino es un disetante, es un detergente. La boca te queda perfectamente limpia hasta que te estás salivando, mejor que el agua para cuestiones de hidratación.
¿Ves? Te dije, Trino, que
pero,
era...
Pero aquí beben agua y no quiere admitir que beben agua porque están bebiendo veneno. están bebiendo algo que es tóxico, porque el cuerpo no te pide agua cuando tiene un vino al lado, porque el vino es 3,000 veces mejor que el agua. Entonces pide agua para desintoxicarse, como para todas otras cosas. Tú comes algo raro, agua, desintoxicarse. Eso... Tiene que ser la base fundamental para el progreso del vino mexicano. Que la que es, no, que
estoy,
es,
estoy
la, es la oferta, es la oferta que crea la demanda. Aquí si va a cambiar algo de los vinos en México, la gente tiene que fijarse aquí, que cuando el vino le pide agua, se lo lleve y ya está, basta. No, que no se intoxiquen gratis. No, además, con lo que costa el vino aquí, con los impuestos que pone nuestros patrones. A ver, todo ese dinero para beber una cosa que debo beber agua para poderla bajar, porque a la boca se me pega. De ahí está el inicio de la evolución.
Es buena reflexión esa.
Es muy caro el vino acá. allá consigues unos precios fantásticos con unos muy buenos vinos. Y obviamente mi teoría de esto del agua, yo la pienso mucho cuando voy a beber tequila, porque yo siento que el tequila es tan power que necesitas hidratarte, porque el tequila te pega, porque ya sabes, el tequila te vuelve loco. Cosa que es diferente con el vino. Cuando traes el mood vino, pues entras con un Negroni y te sigues con una pasta y vides un buen tinto, o puede ser un buen blanco, como bien dices, si es incluso un cerdo lo que vas a comer, el blanco va muy bien. Ahorita yo estoy disfrutando mucho los blancos, porque además yo vivo acá en la Ribera de Chapala, y casi siempre el clima da para que se te antoje más un blanco, y soy más en ese rubro, pero me encanta el tinto. Pero tienes toda la razón, el agua es algo que es un extra que no,
es una
no
debería alarma, estar ahí es ni siquiera en la mesa. Es una alarma, si el cuerpo te pide agua, el agua es la alarma.
Ya me dejaste pensando, Luigi, oye, y hablando de los colores, o sea, el vino natural trae una gama de colores muy extraños, digo, para un bebedor normal, hay unos anaranjados. No, o sea, hay unos que son...
¿Por qué lo hace más edad? Prácticamente dejan la cáscara de uva más tiempo ahí fermentando, entonces suelta los taninos y todo eso. Entonces se vuelven de ese color. Mira, este está... ¿Ves?
Ah, claro.
Este es un Gravner. Este está... Eso lo dejan bajo tierra un año... con piel y todo, bajo tierra, en otro de 2.000, 3.000 litros, un año. Luego lo saca, lo pone en bote de 15.000, porque este hace botes raros, cónicos. 15.000 litros, ahí 7 años. Luego lo saca de ahí, pone en botella, otros 3 años. A ver que prueben a hacer eso aquí. No se puede, porque no hay el fruto. Y si se pudiera... entonces te sale cositas que van para acá, pero este señor, por ejemplo, por cada planta dejaba, ahora no sé para qué está viejo, está subentrando la hija, dejaba un racimo por planta.
Eso, a ver, ¿eso qué quiere decir?
Eso es ya que queremos tocar el cielo con estas cosas. Queremos tocar el cielo. Que el importante es el fruto. Como por la gallina. La gallina suelta en un campo, hace un huevo, que cuando lo come no sirve ni ponerle sal de tan bueno que está. Mientras la gallina que desgraciadamente nace en los criaderos, los huevos, eso son casi incomibles si no le pones cosas, como huelen mal, ¿no?
Oye, Luigi, ¿y tu opinión de los vinos naturales del Valle de Napa y estos de gringos, qué te parecen?
Eso es un cuento virtual, porque tanto Napa Valley era un desierto. El otro hace agujero, pone agua, ¿dónde vas? Y luego bote de roble de joven, porque eso no le da los taninos para que aguante, porque si no se va todo en marsala o en vinagre. Uh-huh. Mira, con todo respeto para los gringos, el Punto Parque, toda esa cosa. El gringo es buenísimo para invadir culturalmente el mundo en el último siglo, ¿no? Y lo quiere hacer con vino, pero... Digo, ¿de dónde se produce desde miles de años? Si tú le haces beber un napa a un productor de esa cosa, no lo pone ni en la comida, porque es un vino totalmente inestable, está todavía con azúcares, gusto de mermelada, taninos sueltos ahí que nunca se pondrán suaves. Claro que ahora no tenemos que agarrar todo. Seguramente hay alguien que trabaja bien. De hecho, una vez... El José trajo una botella de Napa de una señora que sí estaba bastante interesante. Ya tenía un balance de acidez, de queso, los azúcares ya estaban todos desarrollados. Podía seguramente añejar. Pero en general, digo, Ya sabe, aquí usted mexicano no le voy a contar nada. Porque el gringo viene aquí, le das cualquier cosa, él traga todo. No, no es que tenga este gran paladar. ¿Me entiende? Que estudie mucho y que puedan decir, que eso no se discute. Pero usted mexicano, entre nosotros hablando así, que no escuche nadie, sabe que tú le das un tequila aquí de Matitán, de lo peor, y van a decir, ¡oiga! ¡Hostia, qué bono!
Sí, sí, porque además se lo beben como...
No, es que no puede saberlo, no puede. No es que sea mala gente, es que no puede, porque se necesita cultura, se necesita que alguien te dé aquí para atrás para que entiendas. De hecho, la cultura está hecha de educación, no es que ahora porque uno tiene dinero tiene cultura.
Sí, totalmente, porque su cultura se ha llevado, bueno, ya sabes, se llevan hasta las mismas cepas de uvas francesas, se llevan todo a California para hacer esos experimentos. Y yo recuerdo este comediante inglés, porque los ingleses tienen muy buen whisky, tienen buenas cervezas, pero pues ellos vinos nada, ¿no? Y los ingleses les dio por adorar el vino francés en un momento dado, era su máximo los ingleses, pero de repente llegaron los americanos y se trajeron a este comediante que se llama John Cleese, que es un gran sommelier de vino, le encanta, y entonces ya en Francia le habían dado, sabes, que hasta una orden de buen catador y demás, se vino a Estados Unidos, empezó a hablar bien de los vinos de Napa, y los franceses le quitaron la medalla.
Se la quitaron, sí. Le quitaron la medalla.
¡Vendido! Bravo, ¡inglés, bravo, que no sabe!
Sí se hace. Sí se hace, bravo.
Oye, no puede ser. O sea, pero a ver, una cosa, otra, para seguir en esta comparación de los tradicionales con los naturales. O sea, un vino natural, digamos, crece en condiciones más azarosas, ¿no? Que los vinos normales, por así decir, ¿no? O sea, al vino normal se le va controlando su crecimiento con químicos y otras cosas, ¿no? O sea, pero entonces, ¿esto qué implica? Que es más difícil de lograr el vino natural en el sentido de que se puede arruinar más fácil una cosecha o cómo está la cosa ahí.
No, prácticamente, entonces, el vino natural tiene, el campo tiene que tener pasto, flores, algún arbolecito, y además el contexto alrededor también es importante, porque todo lo que es microbioma que nosotros no vemos, sí existe, y la planta vive y nace desde millones de años subiendo los árboles. Entonces tiene una simbiosis con los árboles. Los árboles producen miles de sustancias, de moléculas que viajan, que esto, que lo otro. La uva siempre ha sido junto con este clímax. Ahora, si tú la quitas de ahí totalmente y le pones veneno para que ningún bicho la... Y no hay pastito porque así lo puede abonar, porque dé más fruta... Que esto, que lo otro, claramente te sale un zombie, ¿no? Te sale un ser que no es completo, es un enfermo que está sobreviviendo. Y de ahí nunca podrá salir ningún tipo de vino interesante, porque la ciencia no podrá. Aquí, por ejemplo, el vino es una metáfora bastante interesante, eso de la alimentación, porque la ciencia, la presunción del hombre contra la naturaleza, quiere probar a sustituir la naturaleza y hacer un producto tan exquisito, pero con el razonamiento. Mientras aquí no hay nada que razonar, aquí son millones de años, son simbiosis súper complicadísimas y de ahí no le vamos a llegar nunca. De ningún, o sea, yo siento el enólogo solo se pone una cucharita, porque se siente. El vino, cuando es súper natural, bien hecho, feliz, lo bebe. La boca no dice nada, los sabores no se quedan, te da un poquito de queso, ya terminó el asunto, y adiós. Todo lo demás, siempre que tocó, y luego agua para limpiar ese, ¿cómo se llama? Inquietud que te entra en la boca.
Oye, pero si te tienes que, por así decir, tomar más rápido las botellas que tienes de vino natural, o sea, en el sentido de que más rápido se degradan, o no sé cómo...
No, todo lo contrario, porque son vinos ya estables. Eso vino ya a los signos no le hace nada. Yo tengo botella a veces que se queda ahí 20 días, 15 días, 20 días. Hasta los tintos mejor.
Ok.
Los tintos mejoran normalmente.
¿Ah, sí?
Sí, 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 con...
Y también los blancos, sí, le hace bien un poquito de oxidación, como que se...
Le oxigenas, ¿verdad? Sí. Fíjate que antes de conocer yo toda esta cultura que debe... Obviamente, te estoy hablando del año 2000, 2001, viví en Barcelona, y alguna vez invité a Gis a un restaurante que me encantaba ahí en Barcelona, donde el dueño tenía la piel blanca, 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 pero estaba en a dos cuadras del mar, pero nunca salía porque se llama Paco Alcalde. Y en ese lugar me encantaba y lo invité a Gis porque comimos arroz negro. Y me recomendaba el dueño, me decía, tienes que probar este vino, él decía vino turbio de Galicia, que es un vino, era natural, obviamente.
Hasta un albariño.
No tenía etiqueta, nada, pero tenía como sus rapas, ¿sabes? O sea, como estas cositas flotando, y iba muy bien con ese arroz, pero además, él decía, el vino era más barato, por alguna razón, que un vino etiquetado. Pero decía, no, con esto te recomiendo, no compres un albariño de marca, de nada. Te voy a dar de este vino. ¿Sería esto? ¿Eso lo has conocido, este vino de Galicia que es?
Estuve el año pasado en una cantinita ahí, arribita de Vigo, con una micro bodega que tenía un albariño, una cosa monstruosa.
¡Wow!
Una maravilla. Una maravilla. Porque el albariño... Todavía esa zona sale vino bueno porque están empestados de bosques de eucalipto. Y tiene la brisa del mar que quita la humedad nocturna, entonces se crea menos bicho. Y además también la salinidad ayuda a una cuestión microbacteriana. Y tercero, hay cambio térmico, que eso crea piel. Porque la piel de la uva es la que luego... permite la conservación. Por eso, cuando uno produce mucho en zona caliente, luego o va con el alcohol, como hace la Rioja, 14 grados y medio, 15, pero el alcohol no dura mucho, porque después de 4 o 5 años los tintos se empiezan a volver aguosos, se muere, como no. Mientras si la piel es gorda, porque ya tiene mucha más sustancia como conservante, que son los taninos de la uva, no de la bote, y la acidez. La acidez está en la piel. Entonces, ¿qué hacen los franceses? Viendo que quieren añejar mucho o mucho, sacan la uva cruda, de modo que tenga más acidez. Entonces ahí otra bronca. La uva madura con su piel es una cosa particular. Claro que no puede ser para todo el mundo, porque se necesita el microclima correcto. Y ahí donde dijiste tú, para mí es un paraíso. Porque también abajo de Vigo hay una zona ahí que hacen el Mencía, que está vinazo. La famosa Riviera Sagrada.
Oye, Luigi, le estaba leyendo una noticia en El País de que asaltaron un restaurante en España y entre ellos venía una mexicana que era Miss Universo o algo así con el tipo que robaron botellas, y creo que las botellas estaban valuadas por todo el robo, era creo que 2 millones de euros, una cosa así. ¿Cómo puedes tú pensar que una botella, o sea, o varias botellas de esas tengan ese precio? Es decir, ¿quién decide o quién pone esos precios? ¿No se te hace exagerado el precio de por una botella de vino?
A ver, eso es el tema del arte, ¿no? ¿Cómo va tú un cuadrito ahí con un retratito valer 50 millones de qué? Que es todo el blue. Nosotros estamos viviendo la era tardo capitalística que está en su florecencia total, donde apunta dinero, crea dinero... Y la comunicación está solo para ayudar a eso, y modo que se expanda todo eso. Eso está...
Pero, ¿invertirías tú en una botella de que cueste, das de cuenta, una sola botella que te cueste 30 mil pesos mexicanos? ¿40 mil?
Ni si fuera millonario.
¿Si fueras millonario, sí?
No, tampoco.
¿Ni? No,
porque, mira... Primero tendría que beberlo y luego... Pero si nosotros tomamos una botella de esa, ¿no? Lo único y todas esas cosas. increíbles. Y hacemos una cata a ciega. O sea que uno no sabe lo que bebe. Verás que va a quedar en la media. en la media de los vinos que se va a beber. Eso no es que te lo digo yo, eso ha pasado. Yo sé de cata que hicieron en Italia, donde ganó un Lambrusco que estaba en box.
¿Qué es eso?
Cuando tú bebes, luego se bebe más el precio que el vino. Eso quería decir.
Ya. Uh-huh. Oye, pero tú estás trayendo vinos, ¿no? O sea, como para...
Sí, desde 12 años estamos trayendo.
¿Los colocas en restaurantes o es para clientes particulares?
No, siempre ha sido... Sí, he hecho algún tipo de colaboración, pero como que yo soy más de amistad. Yeah. Te vendo a ti para que nos vemos, eventualmente bebemos una copa juntos, entonces sigo más así, puro comercio que tú me das, ¿eh? No le creo mucho a eso. Sí, ¿por qué no? Porque al final de cuentas, ¿no? Si yo tuviera que ganar dinero con vino, pero yo ya estoy retirado, mi situación económica no requiere que me ponga a trabajar en el vino, entonces no hago eso.
Es el puro gusto.
Pura para la salud. Para la salud.
Sí, y te dedicas, digo, a tu placer del vino, y luego por lo que vimos ahorita en una foto ahorita que nos subieron, haces también ahorita cuestiones de escultóricas, ¿no?
Sí, porque desde joven yo era medio artista, tocaba el sax, hacía free jazz.
¿Free jazz?
Y luego esculturita, pinturita, como todo mundo, está empestado el mundo de artistas menores, desconocido como yo.
A ver si podemos...
Tú seguramente también, a ti también te gusta seguramente dibujar, hacer cosas.
Ah, mira, está, aquí estamos viendo, los que están viendo esto en YouTube.
Sí, está
aquí
en la composición.
Aquí está parte de este trabajo de Luigi, uh-huh. Que no nada más es, pues...
Parece una pintura, pero esas son varias esculturas juntadas, sí, acumuladas, que miden más o menos 1.5 metros, 2 metros y medio. Es alto eso.
Si la degustación es ahí en el sitio de Luigi, vas a ver por ahí, Trino, supongo, varias cosas de estas.
Sí, ahora están todos marrones, porque también con respecto al arte yo tengo la misma opinión con respecto al vino. Che, el vino efectivamente... madurando se mejora. Entonces estoy haciendo la obra, pero no están terminadas. Quiero ver cómo se desarrollan dentro de mi mente. Entonces luego un día me levanto, la voy a pintar marrón y luego le voy a añadir algo. Luego se queda ahí otro 3, 4, 5, 6 meses y luego me levanto un día y la intervengo otra vez. Para quedar con el asunto del vino, ¿no? Que el tiempo ayuda.
Y si la gente que está oyendo ahorita el podcast quiere meterse al Instagram, el Instagram es @cosagetyou. Cosagetyou. Ahí pueden ver todo el trabajo que tiene Luigi.
No, es poquito. No. Ahí casi no tengo nada. ¿Sí? Es que no subo casi nunca.
Pero está bien para ir como nada más ilustrando un poco la gente lo que está oyendo ahora de cosas que tienes ahí, ¿no? Uh-huh. Luigi, ¿tu idea en la vida es, ya te instalaste en México o extrañas tu país?
Digo, me gusta más España, la verdad. Madrid me parece una ciudad maravillosa. También el sur de España, sí. No, por una cuestión, porque yo creo que aquí eso de envejecer a nivel todavía social no hay mucho respeto por lo viejo. Por ejemplo, la acera le saca la alcantarilla y se queda el hueco ahí por un mes antes que lo cambie. Luego eso de la raya peatonales, olvídate. Que hay muchas cosas que cuando eres viejito ya pueden ser un problema, ¿no? Aquí. Y luego, además, aquí, a nivel de diversión para over 50, hay muy poca, porque yo camino bastante, caminaba más, a ver. Y se ve solo jóvenes, no se ve gente de una cierta edad caminando. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de Europa, el hecho que una ciudad, la gente vaya hacia un centro, así, camine, vaya a una hostería, se toma una copita, se pone en la terracita. Sí. Y aquí sí existen terrazas, pero son solo para gente de 30 para abajo, o 40.
Es verdad, es verdad.
Entonces, efectivamente, la vieja tal vez, no lo sé, en una ciudad europea se puede vivir mejor. El clima no es mejor, porque aquí es un paraíso de clima, ¿no? Pero la vida para una cierta edad creo que sí es mejor.
Por ejemplo, en este punto de la plática, a mí me gustaría que sacáramos un espumoso de algún tipo, ¿no? O sea,
como lo ven ustedes, porque...
Un prosecco italiano, ¿no?
Es que ya no hay.
¿Cómo?
El prosecco es... Eso es pura aroma de... Yo nací propio en el corazón del prosecco. He bebido... He visto la evolución. ¿Quieres que te la cuente?
Entonces, sí, sí.
¿A dónde está el prosecco? Una vez había vino tinto. Había merlot maravilloso, cabernet y algo de glera, que es la base del prosecco y todo eso. Luego, los venecianos empezaron al domingo, el sábado, a ir a la campiña, a comer, a pasar a ponerse en medio de la natura, porque ellos viven en medio del mar. Entonces iban los campesinos, una vez se entraba en cualquier casa de campesino y te daban de comer y beber, ¿no? Por poco dinero. Claramente, un vinito espumosito así, en un día de sol así, es fácil. Entonces, los venecianos eran mucho y también se aumentó la producción del prosecco, que una vez... Hace 40 años no existía ningún prosecco con la etiqueta, no existía la cantina, eran puro campesinos que hacían eso. Entonces luego empieza a entrar el dinero, entonces el campesino empieza a hacerse industrial y siempre más, hasta que creo que en el 2000 producían ya 4 o 5 millones de botellas. Es un territorio donde pueden salir medio millón, ponemos. El cartice famoso es una lomita de 12 hectáreas, pero tú vas, encuentras cartice para donde quiera. Luego la normativa dieron que se puede producir, entonces poner Prosecco DOC de origen controlada a más territorio, luego siempre más. Ahora hay una bronca porque dice que el Prosecco viene de un país del Carso, cerca de Trieste, que se llama Prosecco. Entonces hubo una diatriba ahí para la denominación, pero parece que se calmó todo. Ha habido otra bronca de ese tipo en Friuli, al nordeste, hacia la Yugoslavia, con un vino que se llamaba Tokaj, que es un vitigno autóctono de Hungría, y que los húngaros al final ganaron. Entonces en Friuli no se puede poner Tokaj. Entonces le ponen friulano o yacot, que es el contrario de Tokaj. Que hay todas esas cosas. Y eso todo para la cuestión que, o sea, cuando hay dinero, ya saben, empieza la lucha de propiedad, de que esto. Pero prosecco natural, como decías tú, que lo que bebiste en Barcelona, con el fondito abajo, prácticamente a nivel comercial está muy complicado. Yo encontré alguna cantina, pero lo tenía vendido por los 2 años futuros. Entonces ni me voy a fastidiar tanto. Yo he bebido hectolitros de esa cosa, la conozco bien, me daría gusto, pero hay también otras cosas que se pueden beber.
Pero, o sea, es lo que ¿qué nos ofrecerías tú de espumoso, por ejemplo, en una?
Pero ahora tengo uno muy interesante de la Emilia Romagna que se llama Spergo, la uva autóctona ahí de la zona de Reggio Emilia. Muy interesante, bien seco.
Ay, jole, mano.
Está madurando bien. Luego tengo el Durellino, que es una uva igual autóctona de la zona de Vicenza, que está encima de un volcán, y entonces encuentra los minerales abajo. Y luego de espumoso, prácticamente, tengo un pinot tipo pinot negro francés, le quitan rápido la piel, también está bueno. y nada más. Luego tengo el Lambrusco original de Lemiña, de espumante.
Oye, no, pues hay mucho.
Sí.
Pues está lleno de espumante, fácil. Basta que tú pongas el vino en botella cuando no terminó todo su ciclo de fermentaciones y ya está, ya se vuelve espumante. Porque sigue fermentando la botella, ¿no? Entonces, todos los pedos de la bacteria, en lugar de salirse, se quedan adentro. Cuando tú abres, ¡puf!
Sí, sí, sí. Tú, esto se me olvidó preguntarte al principio, pero tú estás en la idea de los vinos más que en estos espumosos, ¿del corcho o de la tapa? ¿Eso es independiente o sí crees en la calidad, en lo que la bondad del corcho?
Mira, sí, depende, yo no es que sea ahora un gran experto para contestarte eso, pero de lo que yo creo es que un vino espumoso de ese estilo, 3-4 años da lo máximo. Luego puede aguantar algunos, pero empiezan a perder su frescura, la acidez se vuelve un poquito más blanda, todas esas cosas. Entonces, porque todos cuando piensan en eso piensan en el champán, pero el champán es un vino súper trabajado, porque le quita y le pone alcohol, le quita y le pone alcohol. Entonces, ahí estamos en otro mundo. Y luego claramente una botella que vale, no sé, 100 euros, 200 euros, que va a poner un tapo Corona. Pero para mí no cambiaría mucho.
Ok, muy bien. No, bueno, ahora sí que el tiempo ¿cómo? Se me fue volando, ya se nos acabó el tiempo, pero sí debemos esa visita con Luigi, señor Pelón, para pues degustar ahí esos vinos y aprender un poco más de esta filosofía muy 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 italiana de señor Luigi.
Te agradecemos mucho esta plática, Luigi, pero
no, ustedes siempre.
Nos veremos pronto, por favor.
A disposición. Sí, que la próxima vez sea algo serio, che, bebiendo, entonces le vamos a... Yo te estoy viendo la cara aquí mirando la pantalla, luego te veré la cara cuando, después de haber bebido, vas a mirar el vaso y dirás... Entonces, es más teatral.
Sí, señor, ¿no? Sí, señor.
Un poquito más emocionante, ¿no?
Muy bien, pues, gracias, Luis.
Y nada de agua, acuérdese.
No, ya.
No traigan agua, No permito.
Sí, no, ya le dije a Trino que eres
solo
muy estricto.
Solo al final uno propio.
Fuera el agua. Prohibida el
Muchísimas
agua.
Gracias, maestro.
Luigi, gracias, Luigi. Gracias, señores.
A ustedes. Un saludo a todos.
Señores choreros, gracias al señor Gabo Casillas en la producción. También al señor Guara, allá nuestro productor de audio. Y señor Pelón, pues nos vemos aquí el próximo.
No, nos vemos y estén pendientes, amigos, para esta sesión ya en video de la sesión de degustación con el señor Luigi y con José David.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.